En Sudán se vive una de las guerras civiles más antiguas del continente africano, una guerra en la que está incidiendo mucho la lucha por el control del petróleo. Nuestros compañeros del CIDAF, el Centro de Información y Documentación Africanas, nos quieren acercar a la realidad de este país africano olvidado por Occidente.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Estamos con Agustín Arteche, misionero de África, más conocido por los Padres Blancos. Acabas de llegar del Sudán, uno de los países más grandes de África y también pues uno de los países míticos, casi por el nombre, tanto por el Sudán francés, el tuyo era el que se conocía por el Sudán inglés, sí. Pero desde luego uno de los lugares míticos de África. ¿Cómo es el Sudán?
Bueno, pues Sudán tiene mala fama de todas formas, ¿no? Como dices tú, mítico, pero tiene mala fama por la situación en que estamos viviendo. Sudán, pues, es un país enorme, tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados, es un país, digamos, con una pluralidad a nivel cultural, étnico, religioso incluso, pues es un país enorme en todos los aspectos y los problemas también son enormes. O sea que, bueno, Sudán pues tiene más o menos 35 millones de habitantes, habrá unas 500 lenguas o no, etnias diferentes, con unas 100 lenguas diferentes, poco más o menos. Hay grupos, hablando de grupos de lenguas, habrá unas 100 lenguas diferentes. Y luego, pues la división entre el norte y el sur. El sur es más bien de tipo nilótico, africano o bantú. Y el norte más bien es de tipo árabe.
A ver, cuando, primero por la visión que nos das, ya vemos que hay una relación compleja entre las diferentes sociedades. Primero que hay varias sociedades que pueblan el Sudán, que la relación tiene que ser muy compleja y difícil. Y por otra parte, cuando nos hablas de árabes, pero no es el árabe que un español puede pensar, ¿no? No es el árabe de Arabia Saudí, no es el árabe, digamos, de Argelia o de Marruecos. ¿Qué, sí. ¿A qué árabe nos estamos refiriendo?
Bien, es un poco una mezcla de es el árabe de Sudán, es un árabe especial, no es el árabe, digamos, como dices, de Sudán, de Arabia Saudí o de Líbano o de Siria, pero de todas formas están considerados, el 30% de la población en Sudán se considera a sí misma, se considera árabe.
Pero muchos de ellos son descendientes de las migraciones bantúes.
Bien, es decir que ha habido mezcla, ¿no? O sea, ha habido matrimonios entre la gente del norte y del sur y eso ha dado, digamos, un tipo de persona especial, un poco desde el punto de vista étnico, no son ni negros ni tampoco son blancos, como puede ser un árabe. Pero evidentemente el país, pues, desde el punto de vista lingüístico, Los que viven en el norte y que se consideran árabes ciertamente hablan un árabe excelente. O sea, que desde ese punto de vista, aunque étnicamente no se pueda decir que son árabes 100%, por lo menos a nivel cultural lo son y a nivel religioso también, en cierta manera, porque se consideran árabes ellos mismos 100%.
A eso quería yo llegar un poco, porque por lo que yo tengo entendido, el africano que del sudanés simplemente por el hecho de convertirse al Islam se considera árabe. Uh-huh. Es más una denominación de una declaración de religión más que una realidad étnica lo que estoy intentando definir tiene su importancia por lo que vamos a llegar luego,
sí.
A través, bueno, de la situación política que vive en estos momentos el Sudán, porque como tú decías hay una mayoría, bueno, una mayoría, una por lo menos
digamos, sí, minoría,
el que tiene el poder político, el poder económico ahora mismo en Sudán.
Sí. O sea, son los árabes, digamos, los que se consideran a sí mismos árabes, los que tienen el monopolio de la política, de la religión, del dinero, del poder financiero, en fin, todo el aspecto cultural sudanés prácticamente lo llevan ellos. Es, digamos, una apropiación de Sudán para un grupo cultural, un grupo étnico, un grupo religioso. Entonces, claro, eso ya de por sí, si no se acepta, o sea, yendo un poco a la problemática, si no se acepta la pluralidad del país, pues evidentemente hay conflictos.
Además, siguiendo una política que no acepta y que rechaza directamente la existencia de otras religiones, la existencia de otros tipos de vida, de otras culturas.
Tenemos lo que se llama la ley islámica, ¿no? O sea, desde el año 1983 con Numeiri, el presidente Numeiri, pues por diferentes motivos, probablemente por motivos y no tanto ideológicos, sino más bien por motivos políticos, pues instauró lo que se llama la Sharia. Y desde entonces, pues se ha provocado, o sea, esa misma, la Sharia, la ley islámica, ha provocado el conflicto entre el norte y el sur, que es un conflicto, lo mismo, no se puede decir que es totalmente religioso, porque no lo es, pero de todas formas es un conflicto, digamos, cultural, es un conflicto también racial. Digamos que el norte y el sur pues no se entienden y no se aceptan mutuamente.
Bartolomé Burgos, bueno, con Bartolomé Burgos, compañero tuyo durante años en Sudán, de trabajo en Sudán, hemos hablado de esta guerra civil, que decíamos que es la más larga del continente africano, ocupa más de 40 años del siglo pasado y continúa en estos momentos, siempre con periodos falsos de paz, de negociaciones que nunca llevan a buen término, de engaños, etcétera. Es una guerra cruenta, es una guerra que ha ido dejando muchos muertos a sus espaldas, con muchos intereses económicos, con el petróleo, ha venido a, digamos que, a enzarzar mucho más la disputa, y que precisamente pues es la, digamos que tristemente es la fuente de tu trabajo, porque tú te dedicas con todos los refugiados, a estar con los refugiados que está generando esta guerra. Sí. ¿Qué tipo de refugiados hay? ¿Dónde están estos refugiados?
Bueno, tienes dos tipos de refugiados, unos que se han exiliado afuera del país y que están en Kenia, o están en Uganda, sobre todo, algunos también en el Congo, en el Chad, y esos son, digamos, propiamente refugiados políticos. Y luego tienes ellos pues serían poco más o menos 1,5 millones de personas.
Los que están fuera.
Los que están fuera. Y dentro del país pues habrá unos 2,5 millones, casi 3 millones de desplazados internos. Y estos pues claro, en fin, como la guerra ha durado mucho tiempo ya, la última, digamos, el último éxodo del sur al norte ya dura pues, desde el 83 hasta pues ya casi 19 años. Y claro, estos al principio llegaron sin nada y luego poco a poco han ido instalándose, y sobre todo se han instalado en Jartún. Es como una especie de todo alrededor de Jartún, que tiene 5 millones de habitantes, se han ido instalando en la periferia. Y prácticamente el desierto, ¿no? O sea, sin nada, y poco a poco han rehecho sus vidas. Y hoy en día, pues, a pesar, no se puede decir, hay gente que vive muy pobremente, con casi nada, pero mucha gente, pues, ha rehecho sus vidas y viven mal que bien en esa área, en que ya, pues, se puede decir que son pueblos o son suburbios que están con más facilidades. Hay agua, hay algunos servicios de enseñanza, en fin, todo se organiza, la vida se organiza. Y lo que es curioso es ver cómo la gente tiene la capacidad de la gente para luchar y para rehacer sus vidas. Para mí eso ha sido siempre algo que me ha llamado mucho la atención. Y uno se pregunta, bueno, de cómo puede vivir la gente, ¿no? De dónde saca medios para vivir cuando ves que no tiene nada, no hay trabajo, y o tienen que ir a la ciudad para trabajar, y prácticamente el dinero se les va en el transporte. Por ejemplo, pueden tener, digamos, 10.000 pesetas de salario, pues 5.000 se les va en el transporte público, porque están lejos de la ciudad. Y muchas veces los que encuentran el trabajo lo encuentran en la ciudad.
Los desplazados que vienen de, sobre todo, del sur, lo cual crea una paradoja. Si precisamente, simplificando, el conflicto es del norte con el sur, si los pueblos que son los desplazados, las sociedades desplazadas, son las del sur, que se vayan hacia el norte, digamos, hacia donde está el enemigo, significa que no van a tener ninguna facilidad en Jartón.
Bien, como te he dicho, facilidades no tienen ninguna. Además, yo creo que el drama de la gente del sur es que, primero, son gente pobre. Han llegado sin nada. No es que sean pobres humanamente, pero sí son pobres desde el punto de vista material. Son cristianos. Y al mismo tiempo, pues son de raza negra. Es curioso, pero es así. Y esos tres factores influencian mucho en las posibilidades que estos tienen. Yo creo que hoy el país, Sudán, el tema es ese, que el gobierno, digamos, es un gobierno pro-islámico fundamentalista. Y claro, no ayuda a los refugiados o a los desplazados por la guerra. O sea, ayuda muy poco, a no ser que te conviertas al Islam. Yo creo que este aspecto de islamización, sí, quizás no es que sea un tema que pueda interesar a la sociedad española, pero sí tiene aspectos de tipo social también. O sea, tiene algo que se va hacia lo social, porque prácticamente los africanos del sur tienen muy pocas posibilidades, a no ser que se conviertan al Islam, tienen muy pocas posibilidades para poder, digamos, rehacer sus vidas como conviene.
Pues muchísimas gracias, Agustín Arteche. Sí. Bueno, aprovecharemos que estás aquí para irte teniendo, para que nos sigas hablando del Sudán y para cada cosa que nos noticia, que nos vaya llegando, para que nos la comentes y analices. Muchísimas gracias, Agustín Arteche.
Muy bien, muchas gracias.